Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Damos paso a nuestra invitada de este programa, Eugenia Fernández.
Bienvenida, Eugenia.
Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella estuvo presente en la primera jornada de hogares que se realizó la semana pasada. Bueno, junto a otros hogares estuvieron ahí presentes, debatiendo, intercambiando experiencias. Y bueno, quisimos traerte este espacio también un poco para que cuentes el trabajo que vienen realizando allá en Hogar Kunmi, que es una ONG también, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge esta ONG, el trabajo que realizan.
Yo trabajo en esto, en hogares, digamos, hace ya 14 años. Trabajaba para otra ONG, la Fundación Ayudemos a Crecer. Fui como transitando diferentes etapas, estuve a cargo de paradores, estuve posteriormente a cargo de un hogar de varones adolescentes. Y después empecé a abrirme un poquito camino para la primera y segunda infancia, que es quizás lo que, digamos, la franja etaria que más me gusta. Entiendo que el haber trabajado con adolescentes también permitió que uno tenga como otra mirada de los niños. Y bueno, a partir de ahí surgió el Hogar Kunmi, que fue el primero y que hoy tiene dos sedes.
Y Kunmi se apoya en la fundación de una asociación civil.
Exacto, la Asociación Civil Kunmi, que lleva el mismo nombre del hogar, se formó en el 2016 y quedó a cargo de dos hogares, o sea, del Hogar Kunmi, dividido en dos partes, una para más chiquititos y una para...
¿Cómo se puede caracterizar a los componentes de la asociación civil?
Los componentes personas, porque los niños
a las personas, ¿cómo es? Mira, que se atrevieron en un momento tan difícil de la niñez,
en realidad, digamos,
tan desamparado.
En realidad tiene que ver un poco con locuras personales, tiene que ver con un desafío, sí, tiene que ver con un desafío mío y con un deseo mío desde chica de hacer esto que hago. Y a partir de ahí es como van surgiendo las cosas. Si uno se lo pone a pensar demasiado, quizás no lo hace. Cuando te das cuenta, ya lo hiciste y ya no tenés retorno y estás enamorado de lo que haces, entonces seguís para adelante, digamos, no hay otra cosa.
Además,
que no sea...
Además, te sentís responsable porque es la historia de los chicos y de sus familias que las que estás involucrado, ¿no?
Sí,
¿no?
En realidad...
No podés cortar.
Sí, en realidad hay mucho de que uno es parte, entonces es como que termina siendo tuyo y con lo que es de uno es muy difícil desprenderse, digamos. Y bueno, a partir de ahí surgen las tres instituciones que tienen diferentes edades, y bueno, siempre más o menos dentro de la misma temática, dentro de lo que es primera y segunda infancia hoy en día. Y bueno, nada, y tratando de, en realidad, de que la vida de
modalidad
los niños
son
sea,
convivenciales.
Son hogares de atención especializada. En realidad, digamos, para mí son todos iguales. Los niños son todos iguales.
Sí, no había que discusión de que ya los hogares convivenciales, como alguna vez se concibieron,
sí,
son muy pocos los niños que tienen cabida allí. Que en general los hogares, sí, de tratamiento, sí, son los más válidos porque todos, sí, los chicos tienen situaciones que han pasado por abuso, por maltrato, por distintas situaciones que ameritan hogares de una mayor complejidad en su trabajo.
A medida que va evolucionando la sociedad también se van complejizando las problemáticas. Claro. Entonces es como que quizás el viejo hogar convivencial queda corto, que parece que hubiera niños que no tienen como grandes intervenciones que hacer, y en realidad todos los niños merecen la misma cantidad de intervenciones y con el mismo quantum. Quizás es una nomenclatura que habría que revisar, pero digo, los hogares convivenciales también tienen niños con complejidad porque todas las historias son complejas.
Y específicamente el trabajo que realizan en el hogar, que trabajan con primera infancia, ¿cómo es? Porque me parece que ustedes, bueno, reciben desde bebés de...
Sí.
¿Cero meses hasta qué edad? Disculpa,
El hogar de la sede de bebés es de 0 a 3 años.
De 0 a 3 años.
Ingresan con días de nacidos hasta los 3 años, más o menos. Y bueno, es maravilloso. La verdad que es un trabajo hermosísimo. Es maravilloso ver cómo los nenes, pese a todos los antecedentes y las circunstancias y todas las situaciones perinatales y postnatales y los cuidados del embarazo, prosperan y digamos, y salen adelante muchos con sus propios recursos psíquicos y físicos. La verdad que es maravilloso ver cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se divierten, cómo se descubren, cómo se reconocen a sí mismos, cómo reconocen a los demás, cómo se van criando en una institución en donde somos un montón de personas y sin embargo ellos pueden reconocer cuáles son los familiares de todos los días y cuáles son los extraños.
¿Y estos los niños que están allí es porque no tienen familia o por otras circunstancias?
Mira, la mayoría son niños que tienen situaciones de abandono. Los que son los más chiquititos son situaciones de abandono. La gran mayoría. Igualmente siempre hay algún familiar o algún referente en donde se puede uno apoyar y tratar de ver si se puede reconstruir algo de lo vincular.
¿Eso lo hacen ustedes como programa de trabajo?
Nosotros lo hacemos siempre y por supuesto apoyados con los organismos, digamos, en cuanto a las estrategias que se presenten en ese caso. Pero nos parece que hay que apelar con todos los recursos que uno tenga a tratar de vincular ese niño con su familia. En algunos casos se puede, en la gran mayoría de los casos realmente no se puede, pero se intenta. Y con los nenes muy chiquititos, la política pública tiene una presencia bastante firme, ¿no? Quizás, por supuesto, todo lo que uno desearía que sucediera. Pero sí hay un seguimiento y hay...
¿Y en esos casos donde no se puede hacer esa revinculación familiar?
Sí, sí.
Se apela a que prime el derecho del niño a tener una familia.
Sí.
O sea, ¿cómo es ese proceso que se
debería da? Debería suceder que existiera un plazo determinado como para que se evalúe si es posible la reinserción familiar y de no ser posible apelar a, digamos, a la posibilidad de que ese niño sea criado en un seno familiar. Si esto es por la vía de la adopción, se irá por la vía de la adopción. Pero, digamos, contemplando primero que se hayan agotado todas las instancias.
¿Se privilegia las instancias familiares biológicas?
Sí. En principio sí, y el primer tiempo sí. Y se evalúa y digamos, somos varios los actores que tratamos de ver, digamos, de analizar a conciencia esta situación.
Y el abordaje con esos chicos, ¿no? Que, o sea, el trabajo de revinculación,
sí,
sea con la familia biológica o con la familia que se elija,
sí,
es un proceso largo y desgastante, ¿no? Desde lo profesional para adentro y en el trabajo con los chicos en el cotidiano, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se articulan con...?
Es un trabajo que hacemos nosotros adentro de la institución y eso tiene sus pros y sus contras, digamos. Es muy lindo el trabajo porque es muy lindo cuando prospera y es muy lindo cuando uno aporta herramientas a ese vínculo como para que prospere. Es muy difícil cuando uno ve que no prospera y estás un poco solo. Entonces, digo, y también tomar esa decisión o contarle a los demás, bueno, mira, hicimos todo esto y efectivamente no funciona y creemos que este vínculo no es saludable.
Eugenio, ¿qué quiere decir no prospera?
Que el vínculo no es saludable, que quizás ese referente afectivo familiar, puede ser madre, padre, abuela, tío, se ausenta o no arma vínculo afectivo con ese bebé. O está 3 minutos y dice, listo, me tengo que ir a hacer un trámite y se va, o no llama para ver cómo está. Digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con signos que te marcan que ese bebé no está alojado en
esas situaciones. ¿Ustedes qué hacen con...?
Nosotros informamos a los organismos cómo va prosperando ese proceso y cuáles son los obstáculos que notamos y cuáles son las apreciaciones personales y profesionales en cada una de las instancias.
Vos hablaste de que se trabaja lo que es primera y segunda infancia.
Sí.
¿Se contempla algún espacio de terapia? ¿Se articula con esos espacios para trabajar,
sí,
estas dificultades que van surgiendo en procesos,
sí,
que son dinámicos encima? Y...
Casi todos los niños cuando... empiezan, pasan los 4 añitos, digamos, cuando empiezan a tener como un contacto más fluido con el mundo externo y a empezar a tener amigos y vínculos sociales, empiezan a detectar también que hay un otro que tiene una familia y él no, empiezan a aparecer estos inconvenientes y todos tienen un espacio individual, con todos los obstáculos que tenemos para poder conseguirlos, ¿no? Pero, no obstante eso, sí, se intenta que todos tengan acceso a un espacio, sobre todo porque primando el que sea un espacio individual, en donde haya un otro que lo escuche y que lo aloje, aunque sea esos 30, 45 minutos, en donde hay una presencia de alguien que puede armar este
un espacio un más puente propio y una, para,
exacto,
para
el chico. De construcción
es
subjetiva.
¿Es un miembro de regular de la institución o es un profesional externo?
No, son todos profesionales externos. Son todos efectores públicos, hospitales, centros de salud, algunas ONGs que también tienen sus...
¿Ustedes dónde están, Eugenia?
Los hogares Punumí están en Barracas.
En Barracas.
Y el hogar a la lata está en San Martín.
O sea que se...
Provincia de Buenos Aires.
Los públicos son el Argerich,
Sí, nosotros tenemos el Hospital Pena, que es con el que más articulamos, y si no, tenemos los centros de salud más cercanos.
¿Y en San Martín?
Y en San Martín tenemos... No, en San Martín articulamos con el Hospital Thompson.
El Thompson, el principal.
Sí, exacto. Sí, está hermoso.
Y de la zona yo. Bueno.
Con respecto a... Retomamos un poco. Sí. Al inicio te presentamos como que estuviste participando... la ONG Kunumi estuvo participando en esta jornada de hogares. Cuéntanos un poco, bueno... no sé, lo que te pareció este encuentro, ¿no? Porque estuvo dedicado... para los hogares en sí, para que intercambien un poco las maneras de abordaje, el intercambio también de experiencias. Entonces, me gustaría un poco que nos cuentes qué te pareció esa jornada.
Mira, yo celebro que exista la jornada. Digo, me parece que son espacios que hay que empezar a abrir y también me parece que es interesante que los demás actores sociales empiezan a escuchar qué es lo que se hace dentro de las instituciones, desde cualquier lugar que uno pueda. Me parece que es fundamental que cada uno pueda contar su experiencia, que cada uno pueda contar lo que le pasa, cuáles son sus obstáculos, cuáles son las alegrías y cuáles son las necesidades, pero desde un lugar en donde todos nos podamos escuchar, porque si no es como que... digamos, cada uno tiene sus espacios en donde cuenta sus experiencias, pero me parece que aunarlas todas es sumamente enriquecedor. Y también me parece que hay muchas personas que trabajan en la política pública de niñez y que trabajan también en todo lo que es el sistema de protección y que no necesariamente tienen conocimiento de lo que sucede dentro de la institución, porque no están ahí adentro.
¿Y vos pensás que funcionó en este encuentro concreto o esta...?
Me parece una primera experiencia. Me parece que hay mucho más para hacer y hay mucho más para decir y hay que empezar a decir con un poquito más de, digamos, empezar a relatar un poco más cuáles son los obstáculos, empezar a relatar un poco más cuáles son las cosas que deberíamos cambiar para poder situar a todos los niños en un lugar primordial, que me parece que es todo lo que queremos. Me pareció interesante que existiera el espacio. Obviamente que somos todos muy diferentes, digamos, cada ONG tiene sus formas. Esto también es enriquecedor. Apelo a que esto siga sucediendo, apelo a que siga habiendo encuentros y apelo a que muchos más protagonistas empiecen a venir, porque creo que las cosas no cambian solamente hablando entre nosotros. Creo que es importante que la sociedad toda empieza a participar de lo que le pasa a los pibes que alojamos nosotros, porque si no, las cosas no van a cambiar. Si el otro no sabe de qué se trata y no le pasa el plumero a todos los prejuicios y no empieza a entrar o a ver o a preguntar, entonces es muy difícil que pueda venir a ayudar o pueda levantar la voz para darle una mano a estos pibes o a estas ONGs que pasan las 24 horas, los 365 días del año con los pibes.
En los espacios de trabajo que ustedes desarrollan, ¿propician el trabajo en redes con otras instituciones, con la afuera? ¿Cómo es ese tema?
A ver, lo hacemos todo el tiempo, tratamos de ser muy cautelosos, sobre todo con la primera infancia.
Claro, estaba pensando en eso.
Sí, muy cauteloso. A veces nos quedamos sin tantos recursos por ser tan cautelosos, porque lo que hacemos es primar... la individualidad de cada uno de los nenes. Los nenes tienen una vida, su vida es la casa, nosotros, y entonces, bueno, hay como un interés particular en la primera infancia, son preciosos y todo el mundo tiene ganas de verlos y de jugar, pero no sé si a los nenes les gusta tanto que los vengan a mirar. En ese sentido, quizás uno se pone un poquito celoso de su población
resguardando un poco.
Resguardando, sí, la privacidad de ellos y las ganas de jugar que tengan ellos en los tiempos de ellos y en el modo de ellos. Y eso a veces hace que, bueno, que uno se ponga esto, ¿no?, un poquito celoso de los niños y no permita tanta apertura.
Tal vez más que celoso, cuidadoso, ¿no?
Sí, un poquito celosos también. ¿Sí?
¿Ustedes
sí,
como estrategia utilizan? Porque tengo conocimiento que, bueno, que hay hogares que tienen como práctica solicitar gente que vaya como voluntario a macar, sería, ¿no? A los bebés, por lo menos recién nacidos. ¿Ustedes utilizan esa estrategia?
No, un poco por esto, ¿no? Porque, primero que es muy difícil armar, digamos, sostener esto, el vínculo con este bebé, son muy chiquititos, entonces también es cierto que uno tiene que tener presencia firme, continua y sostenida. Estas personas que van y vienen, a veces...
A veces los voluntarios son voluntarios por una semana, tres semanas... crean un vínculo y después desaparecen y es un nuevo abandono para el niño, ¿no es cierto?
Entonces, a veces pasa eso.
Se permiten espacios porque hablan de que son celosos y cuidadosos con la situación de los chicos, ¿no?
Sí.
Y en esta profesión, más allá de lo profesional, se juega mucho lo personal y el sentimiento que todos llevamos dentro, ¿no? ¿Cómo tienen espacios de reflexión y para que no prime lo sentimental, por decirlo de alguna manera, por sobre lo profesional?
Cada vez que tratamos de tener espacio no tenemos tiempo. Entonces, tenemos pocos espacios.
Bienvenida al rubro.
Sí, exacto, eso nos pasa mucho. Después yo creo que es necesario que nos atraviese en parte lo que les pasa. Entonces, es un poco responsabilidad de uno ver hasta dónde eso te afecta o no te afecta en tu vida cotidiana. Pero los nenes son parte nuestra, es inevitable que sea así, en cualquiera de las edades. Es inevitable que vos, por fuera del horario en donde supuestamente te estás dedicando al hogar, dejes de dedicarte al hogar. Todo lo que hacemos esto nos pasa lo mismo.
Sí, sí, nos llevamos la tarea a casa.
Absolutamente.
24 horas, imagínate.
Sí, feriado.
Sí, que es así.
365 días, 24 horas, literalmente.
Es así.
Sí.
Atraviesa.
De todas maneras, creo que el apego fuerte a la convención, a los derechos de niñez y todo lo demás, siempre que tiene que tener la guardia en alto, en sentir de que somos espacios transitorios, ¿no es cierto? Y no apropiadores de niños. Digamos,
es que en definitiva es lo mejor que le puede pasar a esos chicos.
General, de ninguna manera.
Yo creo que en el tiempo que es tuyo, entre comillas, es tuyo. Ese tiempo. Lo cual no quiere decir que vos pierdas de vista que tu trabajo es que se vaya. Es una cuerdita muy finita por la que uno transita. Vos, o sea, lo alojás como propio, lo criás como propio, o sea, le das lo mismo que a los propios, en cuanto al cuantum afectivo que vos tengas disponible, sin perder de vista que tu trabajo es que se vaya. Entonces, es como las dos cosas, ¿entendés? Como en una balanza muy ajustadita. Y cuando esa balanza se va desequilibrando para un lado o para el otro, tiene que haber un otro en esa misma institución, tu co-keeper, tu mano derecha, tu compañero que te mete una patadita para que...
Son estas situaciones en las cuales los trabajos de los equipos interdisciplinarios
juegan un rol
merecen
importante,
un esfuerzo, sí, ¿no? Y un
desvelo
importante, ¿no?
Absolutamente, sí, sí, y un trabajo de mucha interacción, sí, claro.
Ya que estamos con pocos minutos, queríamos un poco que nos recuerde dónde están ubicados ustedes, Hogar Kunumi, que ese nombre igual no te preguntamos qué significa.
¿Cuál es el origen?
Kunumi quiere decir niño en guaraní, pero no en guaraní de Paraguay, porque los paraguayos se me enojan. Es niño en un guaraní que se usa en Corrientes.
En Corrientes.
Exacto.
Muy bien.
Así que bueno, esa es como la raíz.
Nuestros niños.
Sí.
Bueno, te volvemos a agradecer, estamos muy satisfechos con tu punto de vista y se nos fue con primera infancia porque es un tema que nos apasiona y que no nos toca seguido poder tratar aquí en este programa.
Es una población hermosa.
Ya la podemos invitar para la charla de segunda infancia.
Para la segunda infancia y para los otros dos hogares que no abordamos en este programa.
De hablar todas las veces que quieran. Así que gracias por invitar.
No, gracias a ti más bien por venir y acercarte y un poco contarnos, ¿no? Cuál es el trabajo que ustedes realizan ahí en este hogar que trabaja la primera infancia. En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219 1042.